Hoy es el 29 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Segundo de Crónicas, capítulo 24 y 25. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre era Sibia de Berseba. Joás hizo todo lo posible por agradar al Señor durante toda la vida del sacerdote Joyadá. Este lo casó con 2 esposas, con las cuales Joás tuvo hijos e hijas. Un día Joás decidió reparar el templo del Señor. Convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dio estas instrucciones: vayan por todas las ciudades de Judá y recojan ofrendas para que podamos reparar el templo. Háganlo inmediatamente. Pero los levitas no atendieron la orden del rey. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joyadá y le preguntó: ¿por qué no has exigido que los levitas salgan a cobrar a Judá y a Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso a la congregación de Israel para la tienda de testimonio? Los seguidores de la impía Atalía habían destruido el templo y todo lo que había sido dedicado al culto del Señor fue usado para el culto a Baal. El rey ordenó que se hiciera una caja y que se pusiera junto a la puerta del templo. Entonces se pregonó en todas las ciudades de Judá y en Jerusalén que el pueblo debía traer al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto sobre Israel cuando estaban en el desierto. Y todos los jefes y el pueblo trajeron con alegría el dinero y lo depositaron en la caja hasta llenarla. Cuando veían que había mucho dinero, los levitas llevaban la caja al rey y uno de los secretarios y representantes del sumo sacerdote contaba el dinero. Luego volvían a colocar la caja en su lugar. Así lo hacían todos los días y recogieron mucho dinero. El rey y Joyadá daban el dinero a los maestros de obras, quienes contrataban albañiles y carpinteros para restaurar el templo, y fundidores para hacer artículos de hierro y de bronce. De esta manera la obra siguió progresando, hasta que se terminó la reparación y quedó tal como era antes. Cuando todo estuvo acabado, el resto del dinero fue llevado al rey y a Joyadá, quienes lo usaron para hacer cucharones de oro y plata, incensarios y otros instrumentos necesarios para los sacrificios y ofrendas. Durante la vida del sumo sacerdote Joyadá se ofrecieron holocaustos en el templo en forma continua. Joyadá vivió hasta una edad muy avanzada y murió a los 130 años. Lo sepultaron en la ciudad de David entre los reyes porque había servido fielmente a Israel, a Dios y a su templo. Después de la muerte de Joyadá, los dirigentes de Judá vinieron ante el rey Joás y lo indujeron a olvidarse del templo y a abandonar al Dios de sus antepasados y a adorar la imagen de la diosa Aserá y a otros ídolos abominables. Entonces la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén nuevamente. El Señor les envió profetas para que les advirtieran de su pecado y los animaran a volver a él, pero el pueblo no quiso oírlos. Un día, el Espíritu de Dios descendió sobre Zacarías, hijo de Joyadá, el cual convocó a una reunión de todo el pueblo. Parado sobre una plataforma delante de ellos, les dijo: esto es lo que dice el Señor. ¿Por qué desobedecen ustedes mis mandamientos? Todo lo que consiguen con su actitud es que les vaya mal. Como ustedes me han abandonado, yo también los abandonaré a ustedes. Entonces los jefes se confabularon para matar a Zacarías. el mismo rey Joás ordenó que fuera ejecutado en el atrio del templo. De esta manera retribuyó el rey Joás el amor y la lealtad de Joyadá, matando a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: Señor, mira lo que están haciendo y retribúyeles conforme a su acción. Pocos meses más tarde, el ejército sirio llegó y conquistó Judá y Jerusalén y mató a todos los dirigentes del pueblo y envió todo el botín al rey de Damasco. Fue un gran triunfo con pocos hombres. El Señor dejó que el gran ejército de Judá fuera vencido por tan pequeño grupo, por cuanto lo habían abandonado a él, que es el Señor, Dios de sus antepasados. Así castigó Dios a Joás. Cuando los sirios se fueron, como Joás estaba seriamente herido, sus oficiales decidieron matarlo para vengar la muerte de Zacarías, el hijo del sumo sacerdote Joyadá. Lo mataron en su cama y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los conspiradores fueron Sabad, hijo de Simad, el amonita, y Josabad, hijo de Zinri, el moabita. Si quieren leer acerca de los hijos de Joás, de las maldiciones que cayeron sobre Joás y sobre la restauración del templo, lean el libro de los reyes. Cuando Joás murió, su hijo Amasías ocupó el trono. Capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán, nacida en Jerusalén. Amasías hizo lo que era recto a los ojos del Señor, aunque a veces se dejaba llevar por el mal. Cuando se sintió seguro en el trono, ejecutó a los hombres que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no dio muerte a los hijos de ellos, obedeciendo así el mandato del Señor escrito en la ley de Moisés, que dice: los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de sus padres, sino que deben pagar por sus propios pecados. Otra cosa que Amasías hizo fue reunir a Judá y organizar al pueblo para la guerra, poniéndole jefe de miles y cientos por todo Judá y de Benjamín. Luego hizo un censo y resultó que contaba con 300,000 hombres de más de 20 años, todos preparados y muy diestros en el uso de la lanza y la espada. Empleó además 3,300 kilos de plata para contratar a 100,000 guerreros valientes de Israel. Pero un profeta vino con este mensaje de parte del Señor: Su Majestad, no contrate soldados de Israel, porque el Señor no está con ellos. Si permite que ellos vayan a la guerra con sus hombres, será derrotado sin importar cuán valientes sean, ni por bien que peleen ellos, porque el Señor tiene poder para ayudar y para derrotar. Pero, ¿y el dinero?, exclamó Amasías, ¿qué pasará con él? El Señor tiene poder para darle mucho más dinero, le respondió el profeta. Amasías entonces despidió a los soldados israelitas que habían venido de Efraín para que regresaran a su tierra. Estos se sintieron ofendidos y regresaron muy enojados a sus casas. Y Amasías se armó de valor y llevó su pueblo al Valle de la Sal, y allí dio muerte a 10,000 hombres de Seir. Otros 10,000 fueron llevados vivos a la cumbre de un peñasco, y desde allí los lanzaron al vacío. Todos murieron al darse contra las rocas. Mientras tanto, las tropas de Israel que habían sido despedidas por Amasías hicieron incursiones contra diversas ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón. Mataron a 3,000 personas y se llevaron un enorme botín. Cuando el rey Amasías regresó de derrotar a los edomitas, trajo consigo ídolos de los pueblos de Seir y los aceptó como dioses, de modo que los adoró y les ofreció incienso. Esto hizo que el Señor se enojara mucho con Amasías y le envió un profeta con este mensaje: ¿por qué has adorado a dioses que ni aún pueden salvar a sus pueblos de tu mano? ¿Desde cuándo he pedido tu consejo? Lo interrumpió el rey. Cállate, si no quieres que te haga matar. El profeta se fue, pero antes le dijo lo siguiente. Sé que el Señor ha decidido destruirte porque has adorado a esos ídolos y no has aceptado mi consejo. El rey Amasías de Judá, siguiendo la recomendación de su consejero, le declaró la guerra a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel. El rey Joás le contestó con esta palabra. En las montañas del Líbano, el cardo le dijo al cedro, «Dame a tu hija para que se case con mi hijo». Entonces pasó un animal salvaje, pisó el cardo y lo aplastó. Estás muy orgulloso de haber vencido a Edom, pero mi consejo es que te quedes en casa y no te metas conmigo, pues de lo contrario les va a ir muy mal a ti y a Judá. Pero Amasías no hizo caso, porque el Señor tenía dispuesto que fuera destruido por haber adorado a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentó con Amasías en Bet-Semes en Judá. Allí Judá fue derrotado y huyó. El rey Joás de Israel capturó en Bet-Semes al rey Amasías de Judá y lo llevó prisionero a Jerusalén. Entonces ordenó que fueran destruidos 180 metros de los muros de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se llevó todos los tesoros y vasijas de oro del templo que estaban al cuidado de Obed-Edom. Igualmente se llevó todos los tesoros del palacio real y muchos prisioneros. Luego regresó a Samaria. Sin embargo, el rey Amasías de Judá vivió 15 años después de la muerte del rey Joás, hijo de Joacás de Israel. La biografía completa del rey Amasías está escrita en el libro de los reyes de Judá e Israel. Después de que Amasías se apartó del Señor, el pueblo conspiró en su contra en Jerusalén, y el rey tuvo que huir a Laquis, hasta donde lo siguieron y lo mataron. Lo transportaron al lomo de caballo hasta Jerusalén y allí lo sepultaron en el cementerio real. Romanos 12. Por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Como mensajero por la bondad de Dios, les advierto que no se consideren mejores de lo que son. Valórense según el grado de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada uno desempeña una tarea diferente, así sucede en la iglesia. Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo y entre nosotros hay una dependencia mutua. A cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de la fe que posees. Si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. No finjan amar. Amen de veras. Aborrezcan lo malo. Pónganse de parte del bien. Ámense con cariño de hermanos y deleítense en el respeto mutuo. No sean perezosos. Sirvan al Señor con el entusiasmo que da el Espíritu. Regocíjense en la esperanza. Tengan paciencia si sufren y nunca dejen de orar. Cuando vean a algún hermano en necesidad, corran a ayudarlo y fórmense el hábito de ofrecer alojamiento a los que lo necesiten. Si alguien los persigue, no lo maldigan, al contrario, bendíganlo. Si alguien se alegra, alégrense con él. Si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde. Y no se hagan como que lo saben todo. Nunca le paguen a nadie mal con mal. Al contrario, busquen hacerles el bien a todos. Procuren, en lo que les sea posible, estar en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios, porque así está escrito: a mí me corresponde vengarme, yo le daré su pago a cada quien, dice el Señor. Y también está escrito: dale de comer a tu enemigo si está hambriento, y si tiene sed, dale de beber. Así se avergonzará de lo que te ha hecho. No te dejes, pues, vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Salmo 22, 19 al 31. Siguiendo en este Salmo, que toca hasta la muerte de Jesucristo. Señor, no te quedes lejos. Oh Dios, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Rescátame de la muerte, libra mi vida de todos estos perros. Sálvame de las fauces de estos leones y de los cuernos de estos toros salvajes. Ante todos mis hermanos te alabaré. Me levantaré ante la congregación y daré testimonio de las maravillas que has hecho. Alaben al Señor los que le temen, diré yo. Honrenlo, descendiente de Jacob, adórenlo, descendiente de Israel, porque no ha desdeñado mi clamor ni mi profunda desesperación. No me ha vuelto la espalda ni se ha alejado. Cuando clamé a él, me escuchó y acudió. Me levantaré y te alabaré delante de todo el pueblo. Públicamente cumpliré mis votos en presencia de cuantos te adoran. Los pobres comerán y se saciarán. Cuantos busquen al Señor lo hallarán. De gozo constante tendrán lleno el corazón. Todos en esta tierra lo verán y se volverán al Señor. Y la gente de todas las naciones lo adorará. Porque del Señor es el reino y Él gobierna sobre las naciones. Los ricos de la tierra festejarán y le adorarán. Todo mortal nacido para morir se postrará ante él y lo adorará. También nuestros hijos le servirán, porque de nuestros labios oirán las maravillas del Señor. Generaciones no nacidas aún oirán las maravillas que Dios hizo por nosotros. Proverbios 20, del 8 al 10. Cuando el rey se sienta en su trono a juzgar, con una sola mirada echa fuera toda maldad. ¿Qué puede decir? Tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. El Señor aborrece las pesas falsas y las medidas que engañan. Bueno, hay mucho que decir, pero mejor en Romanos 12. Comienza: por eso, hermanos, haciendo referencia a lo que ya escribió Pablo antes, hasta el capítulo 11. Tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta del mundo, al contrario, sean personas diferentes. Hace años yo estaba en una iglesia y el pastor predicó de este capítulo. Y él nos explicó que un sacrificio es algo muerto. Pero en este caso, Dios está pidiéndonos que seamos cosas muertas que aún viven. O sea, muertos a la vida anterior y vivos a la vida nueva. Y esto se confirma en muchos pasajes de la Biblia. Gálatas 2:20, por ejemplo, explica la misma doctrina. Ahora, Pablo es muy curioso porque de este punto él entra en el tema de ser una cosa muerta que vive y explica cómo hacerlo. Y nos da una serie de consejos para esto. Por ejemplo, no se considera mejor que otros. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos nuestro don. El amor. Habla del amor, de la pereza, del entusiasmo, de ayudar a los que tienen necesidades, de sufrir con todos y procurar vivir en paz con todos hasta que sea posible. Me gustaría que ustedes lean de nuevo este capítulo cuando comienza cuando Pablo comienza a dar los consejos y decirnos a nosotros lo que más le llama la atención de este capítulo. Oremos. Padre Dios, en este día te damos la honra y la gloria. Gracias por tu palabra, gracias por tu gracia y gracias que podemos ofrecernos como sacrificios vivos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si quiere contestar la pregunta o comentar algo, hay un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y desde cualquier lado del mundo a través de la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana.